Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Derecho al Aire, un programa para la vinculación entre el Departamento de Estudios Jurídicos del Centro Universitario de la Costa con la academia y la sociedad en general. Derecho al Aire, comenzamos.
Hola, muy buenas tardes a todos que nos sintonizan el día de hoy en la radio 104.3 FM, Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. El día de hoy en el programa de Derecho al Aire, de su locutora, quien habla, la licenciada Osiris Joana Mejía Batista, muy contenta de estar aquí nuevamente en esta transmisión tan importante como lo es el día de hoy, con un tema que es marca, su registro, cómo hacerle, cuánto tiempo dura y muchas otras cosas tocante a este tema. Nos estará acompañando nuestro invitado el día de hoy, que como ya saben, por la pandemia siguen siendo virtuales, todavía no podemos traer a nadie en cabina, pero eso no nos impide para comenzar a grabar más frecuentemente. Claro, el licenciado Luis Alejandro Claro, perdón, te digo Claro porque eres mi amigo, pero ¿cómo estás? El día de hoy vienes como un abogado especialista en registro de marcas.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, Joana. Estoy muy bien. Buenas tardes a todo el auditorio.
Gracias, Claro. Para comentarnos, nos acompañas tú virtualmente, pero presencialmente te encuentras en la ciudad de Guadalajara. ¿Cómo ha estado el clima ya? Aquí te comento que ha habido demasiadas lluvias, pero bueno, aquí estamos trabajando.
Bien, el día de hoy, pues al parecer el clima está muy a gusto, pero ayer sí tuvimos lluvias bastante fuertes. Entonces ya sabes que cuando llueve aquí, la gente se pone un poquito estresada y ya llegó un choque, ya llegó el otro y nos complica un poquito pues el poder trasladarnos de un lugar a otro. Pero bueno, el día de hoy pinta diferente, esperemos que salga el sol.
Muy bien, como decía el auditorio cuando comenzamos el programa, el día de hoy vamos a tocar el tema de marca. Sin más preámbulo, licenciado Luis Alejandro Claro, seas más que bienvenido a este programa de Derecho al Aire. Y pues la primera pregunta, que es la más importante para partir de ahí, y ahora sí que vienen una secuencia de cosas, ¿qué es una marca?
Ok, bueno, pues te comento, el INPI trae nuevas actualizaciones. Acabamos y estamos por estrenar una nueva ley en materia de propiedad industrial y referente a este tema, el concepto ha estado cambiando y va a cambiar. Anteriormente una marca se entendía en la legislación como un signo visible que distinguía productos o servicios, pero a partir de estos cambios ahora ya se entiende como una marca todo signo perceptible por los sentidos y susceptible de representarse, con el cual se pueda diferenciar productos o servicios. Es muy importante hacer énfasis en este tema, que al ratito que veamos los juegos de marcas, vamos a entender por qué cambia este significado. De ser simplemente algo visible, ahora a ser perceptible.
Claro, digo, creo que todos coloquialmente pensamos que una marca pues es un logo, un signo distintivo, pero también estoy un poquito familiarizada como abogada, que también en el ámbito de esta nueva ley, que incluso incluye bastante cosas que hasta nunca pensamos que pudiéramos registrar, por ejemplo, un olor, pero como dices, lo vamos a ir tocando un poquito más adelante, y esto también para que nuestros radioescuchas no nos dejen de sintonizar. Claro, gracias por aclararnos y darnos una definición tan simple para el auditorio de qué es una marca. Bien lo decías, entonces, nosotros los abogados también sabemos que existen los signos distintivos, entonces aquí va mi siguiente pregunta. ¿Qué diferencia o qué diferencia existe entre una marca, un signo y un signo distintivo?
Okay. ¿O es lo mismo? No es lo mismo, simplemente son diferentes clases y la ley de propiedad industrial nos marca, bueno, que son todos los símbolos, figuras, vocablos o expresiones que se utilizan en el comercio o en la industria para distinguir un producto o servicio. Entre ellos, bueno, podemos encontrar los avisos comerciales, los nombres comerciales y las marcas. Las marcas a su vez se van a dividir en 7 tipos y cómo vamos a añadir también a partir de ya las marcas no tradicionales. Prácticamente esos son los signos distintivos, algo que necesitamos en el comercio para poder llevar a cabo nuestros productos o servicios y que puedan estar en el mercado.
como un ejemplo, claro, claro que sin mencionar ninguna marca, porque tú y yo bien sabemos que existen los derechos ahí reservados.
Ok, pues bueno, sin un ejemplo, tenemos famosas marcas de botanas, marcas de panes. Podemos distinguir un aviso comercial como los eslogan. Todos conocemos la marca de un ganso. Es un panecito y tiene una frase que siempre dice, no te olvides de mí. O tenemos la tradicional marca de botanas que nos reta a que comamos más de una. Entonces, esos son los avisos comerciales. Los nombres comerciales.
Se me viene a la mente, claro, por ejemplo, esta tienda departamental que dice, es parte de tu vida. Ese es el aviso comercial, entonces.
Ese es el aviso comercial. Claro. Tenemos las cremas.
Ajá, del nombre que entonces vendría siendo el nombre o la marca o el logo, entonces vendría siendo la ciudad y de Inglaterra que tiene esta tienda departamental, ¿cierto?
Sí. Y como saben, estamos rodeados completamente, estamos completamente llenos de marcas. Ahorita, a todos los radioescuchas, a cualquier lado que volteen, van a ver marcas. Cualquier lado que estén viendo, van a recordar algún aviso comercial de cualquiera de estas marcas. Entonces, sí es muy importante conocer por lo menos lo básico y más si ustedes tienen algún emprendimiento cercano, alguna empresa o algo que tengan protegidos esto, bueno, pues parte de su empresa, un activo intangible de mucho valor.
No, de bastantísimo valor, que más que nada que tu nombre o tu logo, empezar por eso, ¿no? Creo que ahí empieza casi casi en la empresa. Antes de pasar al otro tema, mencionabas tú también, claro, que había, pues tradicionalmente una clasificación de marcas. No sé si pudieras compartirnosla.
Sí, existe un acuerdo internacional en el cual para que puedan existir o coexistir dos marcas a lo mejor similares, pero que protejan diferentes cosas, se hace esta clasificación. Tenemos de la 1 a la 34, es una clasificación llamada NISA. Se protegen productos, por ejemplo, en la clase 3 se protegen cosméticos, en la clase 5 se protegen alimentos o demás, y de la clase 35 a la 45 se protegen servicios. Esto es para que dos marcas que puedan tener el mismo nombre o un nombre similar puedan coexistir. ¿Por qué? Porque protegen diferentes productos o servicios que no impiden la comercialización de los mismos, que no pretenden invadir derechos de terceros. Que esto es lo que regula el IMPI, que no se invadan derechos de terceros o que no queramos lucrar con la notoriedad o con lo famoso que es una marca, que no queramos lucrar nosotros con eso. A cada quien le cuesta llegar hasta donde está y eso es lo que trata de regular el IMPI.
Claro, sí, yo sí te entendí perfectamente. Por ejemplo, se me viene a la mente, no sé, que un empresario que tenga Lonchería Azul y otra empresaria que tenga Papelería Azul, no digo, el giro es totalmente diferente y no por registrar casi igual el nombre o lo que es, o con la palabra azul, significa que, pues, como lo comentas, ¿no?
Sí, digo, existen en el mercado diversos ejemplos, obviamente que no podemos manejar las marcas aquí, pero por ejemplo tenemos una marca de jabones muy tradicional y a la vez tenemos que esa misma marca, que no es el mismo propietario, pero ahora tiene chocolate. Entonces sí nos extraña un poquito, pero ambas marcas están trabajando porque cada una protege algo diferente.
Claro, me quedó más claro con ese ejemplo que diste. Y ahora sí, eso es algo tradicional, ¿no? Pero al inicio del programa comenzabas esta nueva reforma que tuvo la ley de propiedad industrial, si no me equivoco.
Sí, hace unos meses.
Que ahora no tradicional, pero también nos encontramos con esta innovación, y lo digo innovación porque es tal cual una innovación en este ámbito de marcas y registros, que también ahora ya tenemos marcas sonoras.
Sí. Es un gran avance que se tiene en México porque le va a dar pues una mayor protección a todo el emprendimiento que se está viniendo. Entonces, el que tú puedas registrar en este momento ya como una marca no tradicional, el sonido que hace diferente a tu negocio, pues es algo que le da identidad, algo que le da un valor adicional frente a otros y algo que, bueno, hace crecer tu empresa. Entonces, entre las marcas no tradicionales, tenemos ahora las marcas olfativas. Obviamente, el registro es diferente, pero el costo es el mismo. Tenemos también las marcas sonoras, tenemos las marcas tridimensionales, y tenemos las marcas por primera vez holográficas, que se pueden registrar hologramas.
¿A qué se refiere con holográficas? Claro, disculpen.
Ok, por ejemplo, tú puedes ver una gorra y a veces las gorras traían un holograma que le daba cierta calidad o que hacía te manifestaba que contaba con cierto material diferente, por ejemplo, estas gorras. Al tener nosotros este holograma es como un tipo de certificación que le podemos dar a nuestros productos, que lo hace, como te digo, pues tener un mayor valor en el mercado. Entonces ya los hologramas se pueden registrar y pues es algo complicado porque al momento de llenar la
Bastante
solicitud,
nuevo.
sí, es bastante nuevo, pero al momento de llenar la solicitud, pues no plasmas el holograma, sino plasmas una imagen y tienes que hacerle saber al examinador cómo es que funciona ese holograma. Entonces, es muy interesante. Y como te digo, lo que trata el INPI, pues es abarcar más espacios para darle identidad a nuestros negocios a través de los registros bancarios.
Comentabas que también dentro de las marcas no tradicionales se encontraba esta marca olfativa. ¿Y esta cómo la registras? Digo, me imagino que lo que registras es un olor, pero ¿cómo es posible registrar un olor? Y a mí me viene a la mente es que pues hay miles de olores, ¿no? Entonces, ¿cómo es que pues ahora sí que el gobierno dio esta cavidad para que los empresarios o los emprendedores, perdón, empiecen a registrar este tipo de cosas?
Para que tú hagas el registro, te van a pedir que describas tal cual cómo es el olor que tiene tu producto, qué es lo que evoca o qué sensación tienes cuando tú recibes el olor de tu producto. Una de las primeras marcas que ya tiene su registro fue una famosa tienda de pinturas que hizo un registro sobre una pintura de bambú. El olor que emitía era bambú. Una segunda marca que tiene su registro son unas famosas plastilinas que todos conocemos de chiquitos de colores. Cuando
Ya
tú
sé
destapas
cuáles.
esta plastilina, ya sabes a
Huelen
qué
a
huele.
esa plastilina. Sí,
¿Sí?
ya
Y tú
sé cuáles
dices.
dices.
Y eso es lo que trata, que le demos identidad a nuestro producto y que eso nos distinga y que la gente recuerde, o sea, el público medio consumidor diga, este es de tal marca. Eso es lo que pretende y eso es lo que queremos hacer al tratar de incentivar estos registros con nuestros clientes.
Claro. Otra cosa que me gustaría que nos aclararas o nos dieras un ejemplo también es sobre la marca no tradicional Sonora. Se me confunde un poco en la mente con lo que mencionabas al principio, que era un aviso comercial, perdón, pues de los eslogan que llegan a tener las empresas. Entonces, al tú registrar la marca Sonora, digo, es independiente al aviso comercial. Si ya lo tienes, entonces luego también podrías registrar la marca Sonora o esto es diferente.
Es diferente. El primer registro que tuvimos aquí en el, bueno, en el INPI fue un café muy tradicional que se encuentra allá por Veracruz. Cuando van y te sirven el café, hacen una situación especial. Ya tocan con la cuchara el vaso cierto tipo de veces y eso hace que nadie más lo pueda hacer. Cuando tú tienes este registro de este sonido que emites antes de servir tu café, haces una diferenciación frente a otras cafeterías que pueden existir. Entonces, si alguien quiere decir, nosotros hacemos el café tal cual como se hace en Veracruz, en dicho establecimiento, pues está totalmente cometiendo pues un delito al lucrar con algo que no es suyo.
Por supuesto, digo, para eso es todo este tipo de protección y es la finalidad principal del registro de tu marca, sea tradicional o no tradicional.
Sí. Y hay otro tipo de registro de marca no tradicional que va a venir, pues, a que muchas tiendas que tienen ya un concepto comercial lleguen a registrarlo. Esta es la descripción de imagen comercial. Tú vas a un famoso restaurante mexicano y ves cómo las personas están vestidas de tal forma, ves cómo el área de libros está en tal forma, el buffet está acomodado de tal manera, utilizan cierta tipografía. Entonces, toda la imagen comercial y todo el concepto que ya tiene desarrollado esta empresa se hace el registro para que nadie más lo pueda utilizar. Tú vas a unas famosas donas, ves que tienen cierto color, cierta tipografía, cierto acomodo, cierta manera de exhibir su producto y esto también ya se puede proteger.
Claro, y es que eso lo encontramos sobre todo en las imágenes corporativas de las grandes empresas, ¿no? Ya lo mencionas, el mismo gafete, la misma gorra, el color es idéntico. Vayas a una sucursal aquí o en Ciudad de México o en Guadalajara.
Sí. Ya te incluye presentación, colores, texturas, maneras de acomodar. Todo esto ya se va a poder proteger. Entonces, como te digo, el INPI quiere reforzar que los emprendimientos o que las empresas sigan creciendo, tanto empresas grandes como chicas, pero que crezcan de manera innovando.
Pues es bastante novedoso todo esto, pasando un poquito a lo tradicional y ya que nos explicaste todos los tipos de marcas antes de ir al primer corte, claro, me gustaría que me explicaras a mí y a nuestro auditorio que nos escucha el día de hoy, ¿qué diferencia existe entonces entre una marca y luego entonces qué es una marca colectiva?
¿Qué diferencia existe? Bueno, pues tenemos diferentes tipos de registros. Tenemos un registro que es por nombre. Este simplemente utiliza el vocablo con el que tú quieres registrar tu marca. Por ejemplo, tu marca puede ser nada más Joana, es la marca nominativa. Tenemos una marca que es innominada, que se refiere al logo o el diseño que hace visible tu marca frente a terceros, que simplemente pues puede ser algún logo que no lleve letra. Por último,
Okay.
tenemos la marca mixta, que va con el logo y con tu nombre. Esto hace, bueno, que tenga más elementos y que si existe alguna marca similar, puedas tú decir, mi marca, aunque es muy similar, tiene esto que es diferente y puede coexistir, porque yo no quiero o no pretendo invadir los derechos de esta marca.
O sea, diferente como un signo distintivo, ¿no? O sea, un logo y aunque tengan el mismo nombre nominativo son diferentes.
Sí, es correcto,
Muy
correcto,
bien,
Nicole.
claro. Antes de continuar, me gustaría que fuéramos al primer corte. Ya van 15 minutos y así me lo piden desde cabina. Pero invito a toda la auditoría a que nos siga sintonizando en el 104.3 FM Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta.
Estás escuchando Derecho al Aire. Aclara tus dudas. Llámanos al 22-622-33. Derecho al aire.
Hola, muy buenas tardes. Estamos de regreso aquí en el programa de radio Derecho al Aire, la de la voz, la licenciada Osiris Joana Mejía Betista. Tenemos como invitado el día de hoy al licenciado especialista en marcas, Luis Alejandro Claro. ¿Cómo estás, Claro? Sí, es con nosotros, ¿verdad?
Y todavía seguimos aquí. El tema va
Claro.
para mucho.
Claro, para los que apenas nos están sintonizando, ¿no? El día de hoy tenemos un tema muy interesante como lo es la marca y su registro. En el lapso anterior ya el licenciado Claro nos explicó bastante sobre las marcas y sobre todo la innovación que viene a México ya sobre marcas sonoras, olfativas. Pues bueno, claro, siguiendo con el tema, ¿qué diferencia existe entre una patente y una marca? Ya nos explicaste que era una marca, pero luego entonces existe la confusión en la población, incluso entre la comunidad de los abogados y estudiantes de derecho, entre la patente y la marca.
Sí, muchas veces escuchamos por ahí decir, por qué no patentas tu marca? ¿O por qué no patentas esto? ¿Por qué no patentas el otro? Ok,
Tu
una
canción,
patente.
cosas así. Sí, lo escuchamos.
Sí, y en el mismo ambiente de abogados o de colegas. Una patente es un conjunto de derechos exclusivos concedidos por un estado al inventor de un producto nuevo o una tecnología. Este producto o nueva tecnología debe de cumplir ciertos requisitos. Es muy diferente a un producto que existe ya en el mercado y que tú quieres diferenciar simplemente al darle un nombre o al darle un logo. Es la marca. Son trámites muy, muy diferentes. Uno es más largo que otro. La protección es totalmente diferente. Y básicamente, una patente son los inventos de productos o de tecnología, los cuales van a gozar cierto tiempo de protección por parte del territorio donde se registren y nadie más lo va a poder explotar.
Muy bien, claro. Muchas gracias. Digo, básicamente entonces quiero pensar que una patente es algo tangible, hacer un producto. Vaya.
Sí, prácticamente es una invención. Lo que puedes registrar como un diseño industrial, una patente, un modelo de utilidad, son otro tipo de inventos o productos que tienen tres requisitos: que debe ser innovador, que no debe de existir en el mercado, que tiene que ser de aplicación de uso industrial. Esos son los tres requisitos que debe tener. ¿Es difícil poder obtener una patente de nuestro producto o servicio? Sí. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que nosotros tenemos o pensamos que es nuevo ya existe en otra parte del mundo. Entonces es un proceso un poquito más tardado porque tenemos que hacer una búsqueda y realmente demostrar por qué es diferente nuestro producto y para que pueda gozar de la protección por parte en el territorio donde se está registrando.
Muy bien, claro. De hecho, ahora que mencionaste esto de las búsquedas, digo, también tu servidora como abogada sabemos que previo al registro de una marca se tiene que hacer una búsqueda, ¿cierto?
Sí. Obviamente todos creemos que nuestro nombre, por ejemplo, el Claro, no existe en ninguna parte del mundo.
O que nadie tiene un negocio con el mismo nombre que el tuyo, si supieran, o sea, los empresarios y los emprendedores, la cantidad de coincidencias que existen no solo en el país, sino en todo el mundo de el nombre de tu empresa. empresa.
Sí, mi propio apellido goza de este reconocimiento, donde no soy dueño yo, ni de telefonía, ni de nada de ese tipo de cuestiones. Entonces, tenemos que hacer una búsqueda para no invadir los derechos de otras personas que ya tienen con tiempo anterior, pues solicitado un registro y que lo están usando. Entonces, el INPI tiene ya ahí una base de datos muy, muy grande donde te dice si una marca se encuentra vigente, si una marca no se concedió porque se parecía a otra, si la marca ya no se renovó, porque podemos renovar nuestras marcas cada 10 años, ahorita hablamos de la temporalidad. Entonces, tenemos que buscar en este acervo del Instituto Mexicano a ver si no se parece o no nuestra marca a otra. ¿Por qué? Porque no queremos, como lo repito, no queremos aprovecharnos de la notoriedad de otra persona. Lo que queremos es que nuestro producto sea identificable por nuestro público, que nos reconozcan por la marca. Yo no quiero parecerme a otra. Es un proceso que se puede llevar directamente en las oficinas del INPI, o pueden acudir directamente con algún abogado que los pueda asesorar, o lo pueden realizar ustedes, pero con ciertas precauciones.
Sí, por supuesto. De hecho, esa también es otra pregunta, pero antes de pasar a esa pregunta, me gustaría que nos explicaras claramente, por ejemplo, qué proceso o qué se debe hacer para registrar una marca, cómo se registra una marca.
Primero debes definir en tu negocio o en tu empresa qué es lo que quieres hacer y hacia dónde quieres llegar. Ya vimos el tema de la clasificación. Tenemos que ver en cuántas clases entra tu producto o servicio, porque no solamente vas a tener que hacer un registro. Posteriormente tenemos que ver cómo quieres registrar tu marca. ¿Lo quieres registrar por nombre? ¿Si lo quieres registrar nombre y logo? ¿Si quieres hacer un registro tridimensional? ¿Ahora el olor? ¿Una imagen comercial? Tenemos que definir eso. Ya que tienes estos previos, es cuando empezamos a hacer las búsquedas para que no invadamos los derechos de alguien más. Si esto es factible, procedemos a hacer el registro. El INPI se ha actualizado bastante y podemos hacer ya nuestro llenado de solicitud directamente en línea. Un trámite que te va a evitar ir a las oficinas, tú lo puedes hacer desde la comodidad de tu casa y el pago también. Puedes tener el registro de tu marca, la solicitud, porque el registro es hasta que no lo concedan, la solicitud de tu marca el mismo día.
Ok, resumiendo lo que nos acabas de decir, claro, primero que nada, pues estar seguro como empresario y emprendedor o comerciante, lo que sea, ¿qué es lo que quieres registrar? El nombre nominativo, un mixto, un logo, pues lo que decías, ¿no? Las nuevas marcas no tradicionales como olfativa, pero sobre todo estar seguro de lo que vas a llevar, porque eso es lo que te va a hacer. Pues ahora sí que me gusta mucho lo que dices a ti, no es lo que te va a distinguir sobre tu competencia, lo que te va a hacer único. Entonces, claro, bajo esta tesitura, me gustaría más que nos comentaras un poquito sobre lo que mencionaste ahorita, de que no necesariamente se tiene que acudir físicamente al INPI.
Sí. El INPI ha facilitado bastante los procesos para el registro de marca. Anteriormente, para hacer este llenado de la solicitud en línea, entrabas a su portal, buscabas marca en línea, pero te pedía la firma electrónica. No todos, por cuestiones de SAT y demás, teníamos la fiel. Entonces, nos imposibilitaba un poco el poder hacer nuestra solicitud. El INPI ha quitado estas barreras y tú puedes firmar una solicitud con tu CURP. Entonces, no hay pretextos para que empecemos a registrar sin antes, como les decía, las precauciones, revisemos que no estamos invadiendo derechos de alguien más para no perder nuestro dinero. ¿Por qué?
Porque decir que no haya algo parecido, ¿cierto? O sea, que no haya alguien que ya esté usando lo que pretendemos registrar o parecido, ¿verdad?
Sí, porque si no hacemos estas búsquedas y revisamos estos expedientes, el INPI te puede dar la negativa de tu registro y puedes perder tu dinero. Lo que menos queremos es pues que la gente lo pierda. Entonces, acérquense a las oficinas del INPI. Ahorita están teniendo citas virtuales. Tú programas tu cita y te pueden dar una asesoría, o acérquense con alguien de confianza o acérquense a algún despacho que los pueda asesorar en este proceso.
¿Puede más de una persona registrar una misma marca?
Si son dueños de la misma empresa, sí, pero con ciertos requisitos. Para que pueda tener más de un titular un registro marcario, necesita tener unas reglas de uso. ¿Qué porcentaje van a hacer? ¿Quién puede vender? ¿Qué va a pasar? Porque siempre vamos a tener problemas. Entonces, el INPI le va a pedir de antemano, dime las reglas de uso de cómo van a quedar 1, 2, 3 o 4 titulares, ¿ok? Posteriormente, se pueden hacer sesiones de derechos, se pueden hacer licencias, se pueden hacer franquicias y se pueden hacer un chorro de cosas. No necesariamente tiene que ser el titular una empresa, puede ser una persona física y pues no sé si tengas alguna duda en ese tema.
No, Creo que eso ya depende, ahora sí que como dices, ¿no? Las necesidades del empresario y cómo deben registrar su marca, si solo una, si dos, ¿no? Pero la pregunta fue respondida, ¿no? O sea, ¿puede más de una persona tener el registro de una misma marca? Pues sí, sí se puede. Digo, hay que ponerse de acuerdo y manifestarlo ante el INPI, pero se puede.
Correcto.
Muy bien, claro. Con la siguiente pregunta que tenemos por aquí, por ejemplo, ¿es necesario que un abogado realice el trámite? Preguntan en el auditorio.
No, el trámite lo puedes realizar tú mismo o lo puede realizar alguna persona en tu nombre, obviamente siempre que se esté actuando de buena fe. El INPI no nos pide algún poder que tú lo exhibas, entonces si tú tienes algún apoderado, puede presentar y firmar la solicitud y el titular de la marca puede ser tú. No es necesario algún abogado ni algún título para presentar pues este tipo de solicitudes, como sucede en otras solicitudes de otras dependencias. Tú puedes llenar tu solicitud y hacerlo. ¿Cómo lo puedes hacer? Como les repito, se pueden acercar al Instituto Mexicano. Tenemos una delegación en Guadalajara o lo pueden hacer a través de en línea con estas citas virtuales que están agendando.
Una pregunta muy interesante, claro, que tenemos aquí, que dice, ¿en qué casos no procedería el registro de mi marca? ¿O en qué casos el INPI te negaría, pues, el registro?
Ok. La ley nos marca varias limitantes que tenemos que tomar en cuenta. Y si ustedes se van a aventar a hacer su registro solo, pues que, por ejemplo, lean las limitantes que tiene. Un ejemplo, una marca para manzanas, no la puedes registrar en la clase de frutas y verduras. ¿Por qué? Porque es descriptivo de los productos o servicios que se están utilizando. Es claro que todos los que vendan manzanas, pues van a tener que utilizar ese nombre en algún momento y no puedes negar pues que utilicen esa palabra pues porque es del mismo medio. Pero una manzana sí se puede registrar para proteger teléfonos, computadoras y demás porque no tiene nada que ver con los productos o servicios que ofrece. Esa es una de las principales limitantes. Que tu marca no sea descriptiva de los productos o servicios que utilices. Dos, que no exista en el mercado alguna marca con el mismo nombre o sonido parecido. Tenemos por ahí un caso muy, muy famoso que sonó, a ver si más adelante lo platicamos, donde con el sonido, aunque se escriba diferente, hace pensar al público medio consumidor que se está tratando de la misma marca. Entonces, esa es otra de las limitantes que se tiene. Y otro ejemplo que te pongo rápido, pues que alguna palabra en inglés, al traducirse en español, sea descriptiva o sea alguna palabra, pues, como altisonante o no tan agradable.
Volviendo al ejemplo de la manzana, por ejemplo, entonces, alguien que vende frutas y verduras no pudiera registrar la palabra Apple para su negocio.
No, porque, aunque esté en inglés, no lo puede registrar porque se traduce en español y habla de productos o servicios que vende. Pero, por ejemplo, si quieres vender zapatos, puedes registrarlo sin ningún problema.
Claro, se nos está acabando el tiempo, pero pues está muy interesante todo lo que nos están diciendo. Por lo menos alcanzamos a tocar lo más importante, que es una marca, qué tipos de marca es, el proceso para registrarlo. Y esto último que acabas de decir, lo que debemos hacer ya o lo que deben de hacer los empresarios y emprendedores una vez que ya tienen su marca. No me queda más que agradecerte muchísimo el que nos hayas dado este tiempo y brindarnos todos tus conocimientos sobre el registro de marcas. Sé que estás en Guadalajara, pero sabes, ahora la pandemia creo que nos benefició y así te pude invitar al programa de radio. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Joana, a ti por la invitación. Motivar a todos que hagan sus registros. Si quieren asesorías o algo, me pueden contactar a través de redes sociales, Luis Alejandro Guerrero Claro, para que le podamos resolver las.
Mira, creo que se cortó, teníamos a Alejandro Claro aquí como invitado en cabina en este programa de Derecho al Aire con el tema de marcas, ya lo tenemos otra vez. Licenciado, ¿estás ahí?
¿Ya? Sí, ya volvimos por aquí, Joana.
Una disculpa, creo que tuvimos aquí un problema técnico, pero ya estamos de regreso. Nos estabas dando tu contacto.
Y les comentaba que nos pueden encontrar en redes sociales, Luis Alejandro Guerrero Claro, que no tengan miedo de registrar, no tengan miedo de darle identidad a sus productos, porque la marca es el valor intangible que le puede dar más valor a su empresa en algunos años. Tenemos marcas que valen millones y millones de pesos, ojalá que este sea el caso de ustedes, y que se animen a acercarse al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para que hagan sus registros. Quedo yo a sus órdenes, Joana, muchísimas gracias por la invitación. Desde Guadalajara te mando un caluroso abrazo. Así que va a tus órdenes.
No, licenciado Luis Alejandro, claro, muchísimas gracias a ti. Fue un placer tenerte el día de hoy en este programa de Derecho al Aire que transmitimos desde aquí, desde Puerto Vallarta, por el 104.3 FM Radio UDG. Cualquier duda, cualquier comentario, pueden dejarlo o marcar a cabina y nosotros lo respondemos. El licenciado, claro, nos dejó sus datos. No me queda más que despedirme y darle las gracias nuevamente también a mi directora de radio, Susana Carreño, por permitirme seguir en este espacio. Muchísimas gracias y pues nos vemos hasta la próxima edición de este programa de radio de Derecho al Aire. Me despido de todo el auditorio. Gracias nuevamente.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Derecho al Aire, un programa para la vinculación entre el Departamento de Estudios Jurídicos del Centro Universitario de la Costa con la academia y la sociedad en general. Derecho al Aire. Hasta la próxima.